Vamos a ir rápidamente al libro de, vamos a ir a Efesios. Quería ir a otro pasaje antes de esto, pero vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Los primeros versículos dice así la palabra del Señor: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. Esto dice el apóstol Pablo. Si usted y yo queremos ser imitadores de Dios, esto hay que hacer, ser imitadores de Dios. Y dice en otra ocasión el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí dice: sed imitadores de Dios. ¿Qué es un imitador? ¿Qué es algo que imita? Alguien que quiere parecerse a otra persona. Vamos a imitar a cierto personaje. Se da mucho en los ámbitos de los personajes de este mundo. Es imitar al cantante fulano. Y cuando imitan a alguien, es decir, se disfraza a lo mejor de esta persona que usa el pelo chino, se va a poner algo así como el pelo chino. Si usaba en su vestimenta, usaba ciertas ropas, va a usar también lo mismo. En la manera que esta persona caminaba o cómo camina, el que lo quiere imitar va a hacer lo mismo, es querer caminar igual que él. Si la persona hablaba de cierta forma, va a querer hablar de esa misma forma. Es decir, algo similar, lo más, cuando alguien imita a alguien es lo más semejante posible a él. Que dé el aspecto que dice, hijo, es que se parece igualito, lo hace igual, canta igual, se viste igual. Está imitando. No lo es. No lo es esa persona, pero está imitando a ser como él. Esto es un imitador. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice. Quieres es imitar, es seguir, busca qué hizo, qué hace. Y lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Luego dice en el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En amor, en sacrificio. Eso es imitar a Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, porque por ella no hemos sido consumidos. Gracias porque hasta este momento, Señor, te place tenernos aquí, Señor. Y no es mera casualidad, sino que tú nos tienes aquí con un propósito por el cual tú nos has traído, Señor. Pedimos de tu bendición en esta hora y que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú quites todo aquello que impida, Señor, que nuestro ser, nuestra humanidad hable, Señor, sino que hables tú, Señor. Quita todo aquello que impida, Señor, que tu palabra sea expuesta y sea escuchada, Señor, en esta hora. Sé tú con nosotros, pedimos de tu bendición, te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Eso dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí nos dice: sed imitadores de Dios, directamente, ya no de mí, sino de Dios. Porque Dios es el que os ama, Dios es el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por ti, por mí. Imita a Él, síguelo a Él. Pero el seguir al Señor tiene un costo, tiene un sacrificio. Como dice el Señor, hizo un sacrificio, dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. El cual que ese castigo es lo que nosotros merecíamos, pero Él lo tomó por nosotros. Ahora nosotros debemos imitar a Cristo. Y nos dice: en amor, andad en amor como también Cristo nos amó. Dice la palabra de Dios: el amor todo lo sufre, El amor todo lo cree. El amor no se envanece. El amor no es jactancioso. El amor no se irrita. El amor es todo. ¿Andamos en amor nosotros? Deberíamos andar en amor porque es el amor que Cristo mostró para nosotros. Dice la palabra de Dios, vamos a ir unos versículos más adelante. En el versículo 9 del mismo Efesios 5:9 dice, porque el espíritu, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Andamos en justicia y en verdad? Esto demanda el Señor, justicia y verdad. Y esto es lo que el Espíritu dice, el Espíritu, el fruto del Espíritu. Es decir, si andamos en el Espíritu, necesitamos andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu de Dios, que Dios demanda, no podremos ser justos. No podremos dar estos resultados. Todos estos resultados vienen, estos resultados del fruto del amor, dice, viene, pero a través de todo esto, si andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, dice la palabra de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Veremos estos resultados, pero si andamos en el Espíritu. No podremos, si no andamos en el Espíritu y esperemos estos buenos resultados, no los va a ver. Porque no andamos conforme al Espíritu. Y Dios demanda andar conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en este mundo siempre vamos a tener esta lucha, dice, nuestra carne y el Espíritu. Que dice, el Espíritu siempre está presto, dispuesto, a tiempo para hacer, para obedecer, pero nuestra carne es, dice la palabra, es débil, es decir, no quiere. Y es una realidad en nuestras vidas. Mientras vivamos en este mundo, esta lucha vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Vamos al versículo 16, ahí mismo, capítulo 5, versículo 16. Desde el 15, vamos a leer desde el 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mirad pues con diligencia, es decir, con cuidado, ve bien, fíjate bien, con diligencia. No como necios, sino como sabios. Esto es el resultado de andar en el Espíritu. Si anda en el Espíritu, va a andar como sabio. Y lo contrario es, si no andamos en el Espíritu, es lo contrario, dice, pues andar como necios. No es lo mismo ser sabio y ser necio. Son dos cosas muy diferentes. Solo si andamos en el Espíritu podremos ser sabios, solo así. Sin el Espíritu no podremos ser sabios, sino actuaríamos como necios. Y eso va a simple vista cuando nosotros hablamos, nos expresamos, nos vamos a dar cuenta por sí mismos cómo estamos. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, ¿cómo estamos actuando? ¿Como sabios? ¿Como necios? Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. Otra vez, insensatos y entendidos. Entonces, solo si andamos en el Espíritu vamos a ser entendidos. Y dice el versículo 18, estos parte de sus versículos vino mucho, ha llamado a mi mente una parte de las partes de la escritura, siempre he estado estos versículos en mi mente desde muchos años, desde que una vez una persona me decía, hablando de estos versículos del vino, y me decía, es que si el Señor hizo el vino, ¿por qué no poderlo tomar? Sí, es cierto, el Señor hizo el vino en las bodas de Caná, y era muy normal en esos tiempos. Pero dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Hay dos cosas, es cierto, está el vino, dice, y está el Espíritu Santo. Pero el Señor manda y dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Dice, y luego dice, antes bien, dice, sed llenos. No dice del vino, dice del Espíritu Santo. Porque el vino, haciendo un poquito, pensando en los versículos anteriores, el vino nos va a traer lo que es la insensatez. El vino nos va a traer la insensatez. El vino en sí no nos va a traer cosas buenas. Por eso el Señor dice, no os embriaguéis con vino. Vas a tener problemas, si de por sí ya los tienes. Imagínate, dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el resultado de no tomar el vino, de no embriagarse con el vino. No podremos ser sabios si estamos con el vino, o si nos dejamos embriagar con el vino. Es decir, ahora, bueno, vamos a decir, nosotros no tomamos vino, no lo probamos. Todos los que estamos aquí creemos que no es algo en nuestra vida. Pero hay cosas que nos hacen pensar. Hay pecados que ha traído consecuencias como el vino. El vino trae consecuencias. Como lo dijera el proverbio, no mires al vino cuando rojea, porque dice, se entra suavemente, pero después, dice que es dolor como de áspide, es decir, es muy duro, muy difícil. Entonces dice, la tentación es cuando lo ve, dice, por eso dice, no lo veas. Esto va a traernos consecuencias. No podremos pensar como sabios si estamos tomando vino. Ahora, físicamente nosotros creemos que no lo hacemos, pero hay pecados que nos traen estas consecuencias como vino, que nos llevan a estos pecados. ¿Qué es lo que nos está el Señor queriendo decir? Esto no, esto sí. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, dice, por lo cual hay disolución. Y dice, actúa como sabio, no como necio. ¿Pero cómo voy a actuar como sabio si estoy dejándome embriagar por estos pecados que han atormentado mi vida, que me están dañando? No puedo dejar eso. Pero el Señor manda, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Los resultados de no embriagarse con vino, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Son los resultados si andamos en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, dejar el vino allá. El vino no es para nosotros. Estos pecados no son para nosotros. Como cristianos, tales pecados ya deberíamos haber dejado. Pero a veces todavía están ahí. Todavía están ahí. Y ese es ese vino que rojea y que lo vemos y que nos llama la atención. Por eso el Señor, no lo veas. Porque el enemigo, y sabe, conoce nuestras debilidades. A lo mejor para mí el vino nunca ha sido una debilidad. Pero ¿qué tal este deporte? ¿Qué tal estas cosas que son? Para mí no, pero para usted sí. Todos tenemos cosas y pecados diferentes que nos llaman la atención. El deporte, por ejemplo, vamos a decir, a mí me gusta mucho el béisbol. A mí me gustaría ver ahorita todos los partidos de la Serie Mundial y estar ahí y no perderme ni uno, desde el principio hasta el fin. Esa es mi debilidad. Cosas como esas, que si es posible, bueno, el partido va a ser en la tarde, pues no voy a ir a la iglesia porque pues estoy viendo el vino cuando rojea. Tal vez no es algo malo, no es algo que diga que estoy cometiendo un pecado, pero la Biblia dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Entonces, como esas cosas que nos atraen, o sea, son pecados que están ahí. Y pecados a lo mejor que cada uno sabe, pecados que tenemos ahí que no podemos dejar. Estamos viendo el vino cuando rojea, pero el Señor dice, no, no veáis. Porque entra suavemente, pero después. Eso dice la palabra del Señor. Ahora vamos rápidamente, quiero ir a Jeremías. Es un poquito de lo que el Señor nos deja ver y el pecado del vino, podríamos decirlo así, de este líquido, que trae consecuencias. Y nos dice, y que no andemos, no nos dejemos llevar por el vino, no nos dejemos llevar por estos pecados. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Él es lo que Él nos manda. Y vamos a Jeremías capítulo 35, un ejemplo muy práctico, muy conocido a lo mejor por todos, de estos personajes, y que nos habla Jeremías, y dice en el capítulo 35 de Jeremías, capítulo 35, versículo 5. Dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadad, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás. No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Versículo 7. Ni edificaréis casa ni cementera. Dice, ni edificaré casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos ha mandado, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Hasta ahí. Este hombre tomó su convicción y ordenó a sus hijos. Recab ordenó a Jonadab y dijo, y Jonadab dijo a sus hijos, no beberéis vino, no tomaréis vino. Dice, y Jeremías los lleva y les dice, y les pone ahí, dice en el versículo 5, y puse delante de los hijos de las familias de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. El Señor ya sabía que ellos no bebían. Pero Jehová le dice a Jeremías, ve y diles, llévalos. Y dice Jeremías, los llamó, los trajo y los llevó y los puso en un lugar y les puso aquí las copas, las jarras llenas de vino. Y les dice, bebed vino. Y ellos dicen, no, no vamos a beber vino. Dice, porque Jonadab, nuestro padre, nos dijo, no beberéis vino, ni vosotros, ni vuestras mujeres, ni vuestros hijos. Es decir, nadie de su familia tomaba vino. Esto fue un mandato, una ordenanza, una ley de su familia, y ellos como hijos, vamos a pensar como hijos, como nietos, no sabemos si había bisnietos, pero estaban obedeciendo a la voz de este hombre. Era su convicción de él. ¿Por qué él les había dicho, no beberéis vino? Él sabía las consecuencias que podrían traer todas estas veces que ellos tomaran vino. Yo creo, imagino, la Biblia no lo dice, pero a lo mejor él vivió algo semejante. Por ejemplo, nosotros conocemos a veces alguna persona, algún conocido, familiar o amigo que ha tenido problemas con el vino. Mucha gente ha tenido problemas con el vino. Y este hombre, yo no lo sé si algo vivió, algo tuvo que vivir él personalmente, pero él tomó la decisión y él sabía que las consecuencias de tomar vino no eran buenas. Por eso les dice a su familia, no tomaréis vino, ni a vuestras mujeres, ni a vuestros hijos, nadie tomará vino. Y llegará el día que seremos probados por Dios. Así como es en ese tiempo, el Señor los probó, porque él sabía, pero aún así él los trajo. Él ya sabía, el Señor sabía cuál iba a ser su respuesta de ellos. Jeremías los trajo y les puso aquí. Pero el mandato de su padre fue respetado. Dijo, no beberemos. Y una de las cosas también, es fácil responder y con valentía y pararse firmes y decir, no beberemos. Porque también para ellos no era una tentación. No lo habían probado, no habían andado en esos pecados, no fue algo que los hiciera caer porque no era una debilidad para ellos. Pero si ponemos en esta situación a alguien que ha sufrido, que ha batallado con esto, es más fácil de caer. Pero no, ellos no, dijeron con firmeza, no beberemos, no beberemos. Porque respetamos la voluntad de nuestro padre, y la voluntad de nuestro padre fue esta, no beber vino. Es decir, la voluntad de nuestros padres es no hacer esto. La voluntad de nuestro Padre Celestial siempre es ser, ¿cómo podría decirlo? La voluntad del Señor es siempre hacer el bien para nosotros. Él nunca va a hacernos un mal. Aunque aparentemente las circunstancias en nuestra vida parezcan que son mal para nosotros. Que lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, pareciera que esto es malo para nosotros. Pero no es así. Porque Dios está guardando tu corazón. Dice la palabra de Dios que si como padres terrenales sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si usted como padre le dice a su hijo, no hagas esto, no hagas aquello, haz las cosas así. Usted le dice para que su hijo se equivoque, no, para que su hijo no se equivoque. Para que su hijo no pase lo que usted pasó. Eso es lo que quiere y el Señor demanda de nosotros. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere que obedezcamos. ¿Se acuerdan de ustedes de la historia de Saúl? Cuando el Señor le dice, ve y haz guerra a los amalecitas. Y le dijo el Señor, le dijo, ve y mata, dijo, a todos, dijo, desde el más grande hasta el más pequeño, a niños y a todo, no quiero que quede nada. Y Saúl va y dice, fue, pero hizo la voluntad de Dios. No, le perdonó la vida al rey. Agar y lo trajo. Y luego perdonaron todo lo mejor del ganado. Y cuando viene a Samuel y le dice, y Saúl se presenta con Samuel y le dice, yo he obedecido, he hecho lo que Jehová me mandó. Y Samuel le dice que no. Y le dice, ¿qué es esto que escuchan mis oídos? Este bramido de ovejas y de vacas. Y dice Saúl, el pueblo le perdonó la vida a este ganado, de lo mejor del ganado. ¿Para qué? Dijo, para sacrificios, para hacer sacrificios a Jehová tu Dios. Y Samuel le dice, ¿qué no es mejor lo obedecer que los sacrificios? Dios quiere obediencia, no quiere sacrificios. Dios quiere que hagamos, ya no quiere que, Señor quiere que hagamos la voluntad de Dios, que obedezcas. Ya no, que no, por... Y Saúl aún así insistía, no, yo he obedecido, he hecho. Pero entonces, él le dijo que matara a todos, pero no lo hizo. A veces, en cierta forma, medio obedeció, por decirlo así, no obedeció como debería de ser. Hizo una parte, sí, mató a estos, pero le perdonó la vida al ganado y a esto. No, el Señor quiere una obediencia total, una obediencia completa. Dios no quiere una obediencia a medias. Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere que usted y yo nos entreguemos por completo, que le sirvamos al Señor de todo nuestro corazón. Él ya no quiere nuestro servicio a medias. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. Y Dios quiere que usted y yo le sirvamos, como dice la palabra de Dios, con todo nuestro corazón. Con todo. Y que hagamos la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere que dejemos aquellos pecados, que ya no nos dejemos llevar por el vino, porque eso nos va a traer consecuencias tristes para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en los versículos adelante, el versículo 13 de Jeremías 35, 13. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Cómo es posible que estos hombres han obedecido al mandato de su padre, siendo un hombre igual como usted y como yo? Y sus hijos han obedecido este mandato. Y el Señor le dice a Jeremías y le dice al pueblo, ¿cómo es posible que ellos hayan podido obedecer este mandato de su padre y ustedes no me obedezcan a mí? No obedecemos al Señor. El ejemplo de esta familia es que obedecieron, estuvieron ahí. Y si su padre lo dijo, no tomen vino, no lo tomaron. Dice, ¿cuánto más? Dijo, ¿por qué no me obedecen a mí? El Señor le dice a su pueblo, ¿por qué? Y versículo 15 dice, y envié a vosotros, mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Esto les dice el Señor a su pueblo. No me oísteis. Desde temprano mandé a mis profetas decir, siempre lo he hecho y he estado ahí, diciéndote, obedéceme. Arrepiéntete, dice el Señor, todavía les dice, arrepiéntanse de su mal camino, enmenden sus errores, es decir, pidan perdón al Señor, enmenden sus errores y busquen al Señor, síganme. No me han obedecido. ¿Es posible obedecer al Señor? Sí. Así como estos hombres obedecieron a su padre de no tomar vino. Y el Señor habla a su pueblo y dice, no es posible que ellos puedan obedecer a su padre y ustedes no me puedan obedecer a mí, que soy su Dios. Yo que saqué a tus padres de Egipto y yo que te puse aquí en esta heredad donde tú vives, lo que tú tienes, yo te lo di. ¿Cómo es posible que no me puedas obedecer? ¿Cuántas veces no te he hablado? Dice la palabra de Dios. Desde temprano mis profetas he mandado y han estado ahí hablando, hablando, diciendo. Y aún aquí el Señor les dice todavía, arrepiéntete. Arrepiéntete. Enmenda tus errores. Es decir, si lo que tienes y puedes arreglar, ve y pide perdón a tu hermano, al que hayas ofendido, enmenda tus errores, arrepiéntete y busca al Señor. Dios demanda arrepentimiento. Así como nosotros hemos desobedecido, también sabe el Señor que nos podemos arrepentir. Y el Señor da una oportunidad para arrepentirnos. Y aquí le dice a su pueblo, arrepiéntete. Versículo 16, dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Usted y yo a veces no hemos obedecido. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor está ahí? Arrepiéntete, enmenda tus errores. Y dice, no me han obedecido. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré sobre Judá y sobre Judá y todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no me respondieron. No esperemos que esto pase, que el Señor se canse de nosotros y diga, traeré este mal por esto y por esto, cuando estuvimos a tiempo de arrepentirnos. Porque hablé y no oyeron, y los llamé y no me respondieron. Es triste, pero es una realidad. Estamos viviendo estos tiempos cuando el Señor habla y no hay respuesta de nosotros. A veces yo me pregunto y digo a veces, cuando alguien viene al Señor y está batallando, cuando conoce al Señor y empieza a buscarle, ¿es difícil para él buscar al Señor? Claro que sí. Si nosotros, a veces que ya tenemos más tiempo, se nos hace difícil a veces obedecer la voz de Dios. Y nosotros quisiéramos que a veces el que está empezando en la vida cristiana, que escuche el Evangelio, que acepte a Cristo, y cuando él acepte a Cristo, inmediatamente él va a dejar todo y va a estar aquí todos los días y va a hacer eso. Si para nosotros es difícil, para ellos es más difícil. Pero si algo dice la palabra de Dios, arrepiéntete, porque estamos expuestos a caer. Nadie puede decir, estamos libres de pecado. No. Pero si algo el Señor dice, arrepiéntete. Él te está dando una oportunidad. Él quiere que nos arrepintamos. Hay cosas que usted y yo debemos dejar, o que ya deberíamos haber dejado, pero el Señor nos da una oportunidad. Arrepiéntete. Versículo 18. Y dijo Jeremías a los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por tanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que yo os he mandado. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Valió la pena que este hombre les dijera a sus hijos y a sus nietos, no beberéis vino? Claro que sí. Y vemos aquí la respuesta. El Señor les dijo, por tanto, por haber obedecido al mandamiento de su padre, que era un hombre como usted y como yo, aún así ellos obedecieron, dijo. He aquí la respuesta. No faltará varón de la familia que esté en mi presencia. Es decir, el Señor siempre los va a tener presentes. Claro que vale la pena esforzarnos. Claro que vale la pena dejar de ver el vino cuando rojea. Vale la pena. Dios demanda que nosotros nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Y a este pueblo, al pueblo de Israel, cuando le dice, tantas veces, desde temprano, mandé a mis profetas a hablarte, a decirte, y no escuchaste. Pero también el Señor le dice, arrepiéntete. Dios demanda arrepentimiento. Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos. No hay más tiempo. El tiempo es hoy. Mañana no sabemos qué pueda suceder. Pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Aún siendo imperfectos y siendo indignos, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos vencer este mal, este vino que nos atrae, este vino que está ahí, que lo vemos cuando rojea y nos llama la atención. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para permanecer fuertes como estos hijos que obedecieron a su padre y dijeron, nosotros no beberemos vino. ¿Por qué? Porque dice, obedecemos al mandato de nuestro Padre. Que usted y yo, cuando nos enfrentemos al pecado y del pecado le digamos no, porque nosotros obedecemos al Señor. Hemos escuchado la voz. Y la voz del Señor nos manda a obedecer. Que el Señor nos ayude y el Señor nos halle fieles haciendo su voluntad y la obediencia. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque ¿qué podremos decirte, Señor, si tú sabes todas las cosas? Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que como seres humanos te fallamos. ¿Cuántas veces, Señor, hemos escuchado tu voz y pareciera que tú no nos hablas? Pareciera que no hay interés en ti, Señor. Pareciera que es cualquier otra persona que nos está hablando. Aquella voz que nos llama a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos dice, no mires el vino cuando rojea. No lo mires. Actúa como sabio, no como necio. Obedece, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas conmigo y enmendice tu palabra, enmenda tus errores. Vamos a enmendar aquellos errores por los cuales, Señor, te hemos fallado. Señor, pero queremos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos convenza de todos aquellos males, Señor, que nos asedian. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca, Señor, para pararnos firmes cuando lleguemos al momento y que se nos diga, toma vino. Que podamos estar firmes y con la fortaleza para decir, no beberé vino jamás. Sino antes que obedeceré a la voz del Señor que me dice, no lo hagas. Y sabemos que tendrá recompensa todo eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Cada día, cada instante, cada momento, Señor, que vivamos en este mundo, ayúdanos a depender de ti. Sabemos que no es fácil vivir en este mundo y hacer tu voluntad porque el enemigo está ahí siempre presto. Pero tu palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos de él. Ayúdanos, Señor, a sostenernos de pie, Señor, cuando la tentación venga y cuando el enemigo quiera hacer estragos en nuestras vidas. Danos de tu fortaleza y que tu Espíritu Santo nos mantenga para estar firmes hasta el día que tú vengas por nosotros. Pedimos pues tu bendición, Señor, sé con cada uno de los hermanos aquí presentes. Ayúdanos a mantenernos. Rogamos y suplicamos, Señor, que tú hagas una obra en nuestras vidas. Te lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.